Carlos Villalba, buenos días.
Buen día, Enrique. Buen día, Carlos.
Gracias por atendernos, Bernardo. Te quiero comentar algo. Vos sabés que estábamos leyendo los diarios, que hay unas declaraciones tuyas hoy en ABC y en Última Hora. El diputado Bernardo Villalba opinó ayer que la campaña de recolección de firmas de juicio político es una estafa al pueblo. Yo te quiero contar que yo soy uno de los impulsores de esa campaña. Y me pregunto, ¿por qué es una estafa al pueblo, Bernardo?
Y resulta que el juicio político es, así como su nombre lo dice, un juicio que se hace intra Congreso de la Nación. Es decir, que tiene que comenzar en diputados, tiene un proceso, tiene que tener un número de diputados que lo soliciten, tiene que aprobarse por 53 votos y hacerse la acusación ante el Senado, que se convierte en un gran jurado, y ahí se tiene que tener 30 votos para que se haga lugar al juicio político y se proceda a la destitución. No es algo, no es ningún secreto, porque hace poco vivimos eso con Fernando Lugo y se respetó el procedimiento, mucho más allá de los cuestionamientos que esto pueda tener por la rapidez con que se hizo el procedimiento constitucional, está establecido. Entonces, decirle a la gente que con tu firma vamos a hacer juicio político, me parece que no es lo suficientemente sincero.
Claro, Bernardo, con todo, primero yo quiero decirte que vos sabés que estamos en esta cuestión en veredas diferentes, pero vamos, gracias por atendernos, gracias por la relación que tenés con nosotros, siempre muy amable. Bernardo, no, nosotros no estamos pidiendo que nuestras firmas validen el juicio político. Nosotros estamos ejerciendo el derecho a peticionar del artículo 40 de la Constitución. Vos sos redactor de este artículo.
Sí, sabés perfectamente. Definitivamente eso está bien. Una cosa es peticionar, pero aquí dice juicio político a Horacio Cartes. No estamos diciendo nosotros queremos que firmen los que quieren peticionar esto a la Cámara de Diputados. Entonces hay que hacer la propaganda de la recolección de la firma. Nosotros queremos pedirle a la Cámara de Diputados para que ellos lo consideren. Pero acá es juicio político ya. Es juicio político Horacio Cartes, ese es el eslogan.
Claro,
y nuestro eslogan. Ahí, claro, ahí es donde realmente falta una comunicación mucho más elocuente, diríamos, hacia la gente que se suma a eso, porque yo hablé con algunas personas y dicen, yo ya firmé por el juicio político, y entonces él está confundido, y tendríamos que decirle con sinceridad, no, así la gente que firma por la enmienda, porque sí se necesita un número de firmas para que esta petición, una vez verificada por la justicia electoral, se pueda pasar al Congreso. Es un procedimiento diferente.
Claro, no, yo te digo nomás porque vos sabes, Bernardo, que yo estoy metido hasta la maceta en llevarlo a Cartes a Tacumbú, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos haciendo una recolección de firmas para solicitar a la Cámara de Diputados un juicio político. Y ciertamente nuestro lema es juicio político ya. Pero juicio político ya no significa que vamos a saltar el procedimiento constitucional, porque la razón...
No. Yo no digo eso, Enrique. Yo no digo que ustedes pretenden asaltar. Lo que yo digo es que la comunicación para la gente que firma no es total. ¿Por qué no es total? Porque la persona que firma, él está convencido que está firmando por el juicio político y que con su firma está consiguiendo el juicio político, y eso no es verdad. Es un procedimiento totalmente diferente a la otra vereda, como vos decís, que está recolectando firmas para la enmienda, que sí es una recolección válida de firma, porque su firma vale para pedir la enmienda. En cambio, y es el procedimiento establecido por la Constitución.
Bernardo,
estamos haciendo es una petición.
Claro, nosotros que somos defensores...
No comenzó el procedimiento.
No, espera, Bernardo, nosotros somos defensores de la Constitución y no vamos a saltar el procedimiento. Bernardo, la enmienda no es el procedimiento y vos sabés perfectamente eso.
En realidad, si vos tomás en cuenta... Yo creo que la constituyente del 91-92 cometimos muchos errores, y uno de los errores quizás fue de que se hizo en un ambiente muy caldeado, se hizo en un ambiente en donde se tuvo mucha inseguridad. Yo recuerdo que tuvimos que en algunas oportunidades entrar entre griteríos y abucheos de la gente para sesionar. Otras veces tuvimos que utilizar unos portones colaterales para entrar. Fue el día en que íbamos a jurar la Constitución, porque los militares rodearon ahí. El día que se iba a tratar el tema de la posibilidad de la reelección, yo recuerdo que todos, quizás los colorados, fuimos convocados a la caballería dirigido por Lino Oviedo, y algunos se fueron, otros fueron llevados. Yo me escondí en la residencia universitaria ahí sobre España, entre Estados Unidos y Brasil, porque estaban muchos amigos míos ahí y yo le ayudaba para su estudio. Entonces me fui, y de ahí después me fui a la Constituyente. O sea que fue un ambiente bastante tenso, y dentro de esa tensión, por supuesto que se cometieron errores, menos errores que aciertos. Tenemos que asumir eso. Y el del 290, lastimosamente, cuando se decía que no se puede tratar por enmienda, no se puso de una manera clara el tema de la reelección, que sí se trató en la Constituyente como uno de los principios que no podían ser, porque en ese momento nosotros no, ese artículo no lo pensamos para el futuro, sino directamente teníamos en la cabeza un nombre, Andrés Rodríguez. No queríamos que Andrés Rodríguez sea el sucesor del general Stroessner, pero no en el sucesor así que para echarlo de la presidencia, sino para sentarse en su silla y perpetuarse de vuelta ahí. Así que en las disposiciones transitorias cerramos incluso toda esa posibilidad, diciendo que hasta los parientes no podían ser candidatos. Y eso fue la consecuencia, que el presidente de la República, los ministros, nadie se fue a jurar la Constitución. Pues creo que el único que se animó a ir a jurar la Constitución en la Constituyente fue ir a la Burgos. El resto no se fue, juraron en el Congreso, y a duras penas. O sea que el ambiente hizo de que se cometa mucho error. Y ahí realmente este artículo da para entenderlo, así como vos lo entendés, así como lo entienden otras personas. Es por eso que tenemos que dar un corte a esto. Y ese corte, yo creo con sinceridad, de que finalmente esta discusión que yo y vos tenemos, y que tenemos por el blanco y por el negro, o por el negro y por el blanco, finalmente que el pueblo tome la decisión, porque es el soberano. Eso es lo que se plantea aquí.
Es que estamos totalmente de acuerdo en que el pueblo, estamos 100% de acuerdo en que el pueblo soberano es el que tiene que decidir, solamente que vos y yo sabemos que el pueblo soberano tiene que decidir por un procedimiento más participativo que se llama reforma. Eso no más, Bernardo.
La reforma también ni tan siquiera es más participativa, Enrique. ¿Por qué? Porque lo que se van a elegir son constituyentes.
Y no, Bernardo, acá está en juego el equilibrio de poderes. Por eso la discusión tiene que ser mucho más participativa. Porque si vos le vas a dar 10 años a un tipo para que esté en la presidencia, hay que sacarle poderes o nominaciones militares ministeriales, como es en Estados Unidos. En consecuencia, por eso es reforma, porque se necesita discutir aspectos mucho más amplios. Pero Bernardo, yo no quiero dar vuelta porque Carlos tiene preguntas, solamente decirte algo. Bernardo, yo te tengo a vos en muy alta estima y te lo digo en serio. Yo sé que vos tenés muchos críticos, yo no me cuento entre esos, pero te voy a decir algo. No vaya a caer vos en lo de Lilian Samanié. O sea, Lilian Samanié es una pobre estúpida, militante, combatiente, estronista, que no puede sostener un solo argumento jurídico y hace lo que le ordena José Ortiz. Vos estás más arriba de eso, Bernardo, y mantenete arriba de eso. Te lo digo como amigo, será, eso nomás.
Te agradezco tu consejo.
Ahora, diputado, yo creo que, ya que vos señalaste la cuestión histórica, aunque ya lo hemos discutido hasta el cansancio, después de 35 años de dictadura, lo viviste vos, yo no lo he vivido porque nací en el 90, ya caía la dictadura, pero lo he leído suficiente, y abierta la posibilidad de modificar la Constitución para descartar totalmente la reelección, era lógico que observemos, o que los paraguayos observaran, particularidades y la historia. O sea, no podemos condenar por eso a la Constituyente. La Constituyente actuó de una manera lógica y consecuente a una situación histórica. Imagínate, 35 años de dictadura y la posibilidad de volver a reformular una Constitución Nacional, un pacto democrático para todos los paraguayos, que descarte el principal riesgo para volver a esa dictadura, que era la reelección. Por ende, está genial y fantástico que haya mirado esa cuestión histórica y que haya puesto este cerrojo. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué salimos a cuestionar ahora eso y diciendo que se fue poco riguroso, o que se actuó con muchas pasiones en la Convención Nacional Constituyente? si nada más y nada menos que se ha observado la historia, una historia que tiene a miles de desaparecidos y miles de asesinados por el régimen estronista, y una situación de acumulación de poder y de corrupción infinita.
No, mira, yo te digo una cosa. Yo viví la última parte de la época del general Stroessner, y realmente tengo que aceptar que la juventud colorada de aquel entonces, yo creo que fuimos mentalizados para pensar en una sola dirección. Cuando yo empecé a relacionarme con la gente del Mopoco, con la gente del Andrés, nos reuníamos con González Casabianca, con Valdino Ramón Lovera, Sandino Gil Oporto, había un entrepiso ahí sobre cerca del Hotel Atlántico de México, casi a Zara, casi México. Yo venía ahí en las noches y hablaba con ellos, y de repente empecé a ver las cosas de una manera diferente. Y cuando viene el golpe de estado, mi papá era secretario de la Municipalidad de Concepción y yo trabajaba en el correo. Y porque yo trabajaba en el correo y porque había sido el director general del correo, era Manuel Modesto Esquivel, entonces yo era del morocho republicano, y pucha, la gente quiso llevarme a la cárcel. Dije yo, no puede ser tanta intransigencia, no podemos ser tan ciegos, no podemos dejar no podemos pensar todos en un mismo sentido. Cuando Stroessner estaba, pero todos eran ciegos de Stroessner. Ahora que cayó Stroessner, a todos le vemos como Stroessner y todos los Stroessner a la cárcel. A mi papá le quisieron llevar a la cárcel. Entonces yo dije, esto tenemos que cambiar. Sí. Por eso cuando en Concepción se empieza la campaña para la constituyente, yo me lancé por la Juventud Colorada, y solamente los jóvenes revolucionamos aquel entonces, porque le tuvimos en contra a todos los presidentes regionales del departamento y a todos los intendentes del departamento y al delegado de gobierno de aquel entonces. Me veían a mí como un mitad y rebelde medio loco, pero terminamos ganando la elección. Y vine yo con mis ideas de la descentralización y de la no reelección de Andrés Rodríguez. En eso coincidimos todos. Porque finalmente la institución de la reelección, tenemos que abrir nuestra mente y nuestros corazones y mirar para el futuro y decir, queremos construir un Paraguay mejor. No podemos cerrarnos a una sola idea y enceguecernos ahí y ser airados críticos de aquellos que eventualmente van cambiando, porque yo he visto el cambio, yo he visto cómo cambió la gente, pero eran la noche a la mañana los más recalcitrantes estronistas de ayer, hoy eran pero los tenebrosos antiestronistas que le perseguían a los otros porque eran los estronistas y eran los asesinos y eran los criminales. Y hasta ayer, viva Stroessner. Yo estuve en una reunión en la casa del intendente de aquel entonces, Pitín Casal, donde se va el general Garcete y dio el discurso más emotivo que yo escuché en mi vida. Con nuestra sangre calafatearemos el barco si quieren llevar a pique a nuestro general de Stroessner. Y el día siguiente era uno de los Carlos. Entonces, he visto esos cambios, viví eso en mi juventud, y hoy no me extraña de que la gente vea de una manera diferente las cosas y empiece a cambiar. Yo creo que es momento de cambiar. Yo creo que nosotros no tenemos que ya aferrarnos al pasado. Tenemos que empezar a mirar el futuro. Hay un libro muy fenomenal, El Desafío. Entonces, tenemos que empezar a mirar. ¿Qué pasó con Alemania? Alemania cambió. Y después de que haya piedra sobre piedra de ser una potencia mundial militar, se convirtieron en un país sin ejército y son de vuelta una potencia mundial. O sea que tenemos que empezar a mirar diferente. No nos tiene que asustar los cambios. Al contrario, tenemos que tomarlo como un desafío y empezar a trabajar sobre eso. Si el cambio que viene no me gusta, pues entonces voy a empezar a buscar de la forma del cambio que yo quiero. Pero tenemos que empezar a trabajar y a dialogar, a disentir por sobre todas las cosas, a discutir y si es posible consensuar. Y si no se consensúa, finalmente tenemos que rendirnos a la base fundamental de lo que es la democracia, que es el voto de la gente. Y hay cosas que la gente puede votar y hay cosas que no. No es cierto de que todo vamos a decidir que la gente decide. No, hay cosas que la Constitución te permite que la gente decida y hay cosas que no te permite. Ayer estaba viendo que alguien decía de que, bueno, y si decimos a la gente en este momento en que el Congreso está totalmente desmonetizado, vamos a votar entonces la abolición del Congreso. Y eso no se puede votar. No nos permite la Constitución. En eso, cambio, una enmienda sí te permite.
Lalo, decirle eso al delincuente Javier Zacarías Girón. Eso que estás diciendo, decirle al delincuente Javier Zacarías Irún.
Y yo digo esto, digo, si estoy diciendo acá en público, quizás él me esté escuchando, pero yo pienso así. Yo creo que tenemos que hacer el ejercicio de pensar sano y de mirar sano, ver la buena intención de la gente y no lo que yo creo que puede ser que tenga por rechazo. Porque de lo contrario, no vamos a construir el futuro. Yo sé que me pongo la soga al cuello muchas veces cuando hablo, pero si voy a seguir hablando, voy a seguir diciendo lo que pienso y espero que alguien me dé una mejor idea de lo que yo tengo para que podamos empezar a discutir, y si aceptamos que su idea es mejor, pues entonces vamos con esa, porque no puedo yo también creer de que yo soy el dueño de la verdad,
no.
Y de que yo soy el que tiene que decidir las cosas, lo que yo creo es lo que está bien.
Totalmente. Ahora, la Constitución está redactada de una manera. Ahora resulta que algunos convencionales constituyentes, entre los cuales te cuento a vos, dice que el 290 está mal redactado. Yo pregunto, en las actas de la Constitución, ¿vos dejaste tu desacuerdo por escrito de que la redacción del 290 era
mismo? No, vamos, acá eso es escarbar mucho, Carlos, y buscar excusas. Acá lo que tenemos que asumir realidades. Lastimosamente, lo que se discute unas veces es una cosa y lo que se escribe es otra cosa. Lo que nosotros discutimos en la Constituyente fue algo en donde nosotros nos sentíamos todos unos héroes, y el día en que yo juré la Constitución fue el día más emotivo que viví en mi vida desde el punto de vista cívico-político, y no creo que eso se repita en mi vida. Lloramos ese día porque nos sentíamos nosotros constructores de un nuevo amanecer para el Paraguay, porque estábamos nosotros aboliendo la posibilidad de una nueva dictadura militar, y la presión de ese momento no iba a permitir que se vuelva a cambiar la Constitución. Por eso pusimos acá tantos años para la reforma, tantos años para la enmienda, de tal suerte de que cualquier modificación de la Constitución tenga que ser post gobierno del general Rodríguez, y nosotros esperanzados en que íbamos a tener después un gobierno civil. Y sucedió, construimos una nueva historia para el Paraguay. Ahora tenemos que seguir construyendo, no tenemos que estancarnos en el tiempo. Eso es lo que tenemos que hacer. No podemos mirar para atrás siempre, vamos a mirar para adelante, si no, no vamos a crecer.
Es que yo no estoy en desacuerdo con los cambios. No hay que tener miedo a los cambios, decía, total y categóricamente sí, de acuerdo contigo. Ahora, los cambios se tienen que hacer sin violar la Constitución. Y resulta ahora que porque supuestamente se redactó mal el artículo o de manera ambigua, no abre la posibilidad a interpretaciones. Y yo creo que eso no es serio, diputado. Sinceramente
no,
te digo.
No, porque lee el artículo mucho más allá de lo que yo quiero o lo que vos querés.
Sí.
Tenemos que leer la letra de la Constitución y decir, bueno, ¿qué significa esto?
Pero vos mismo contaste el espíritu. ¿Acaso no tengo que tener en cuenta el espíritu?
Yo estuve en la Constituyente.
Sí, por
y,
eso.
Y estoy hoy, por gracia de Dios, en el Congreso. Y te digo una cosa. Cuando se está discutiendo, éramos 190 y pocos constituyentes. Te aseguro que participaron 10 o 12. El resto votó porque se votó en bloque. El resto votó porque no, a nivel de la reelección, a nivel ya permití que el general Rodríguez, Yupipe, ellos, vamos a gobierno militar, yedita, coño, de perseguir para yedita.
No entiendo qué tiene.
El discurso que teníamos en ese momento era diferente a lo que la letra. Tenemos que sincerarnos. Finalmente, el espíritu de la Constituyente lo tienen los constituyentes, y eso está dividido en ciento no sé cuántas partes.
Lalo, déjame decirte una cosa. Primero, vos que fuiste magistrado judicial sabes perfectamente bien que cuando hay un problema de interpretación gramatical hay que recurrir a la hermenéutica, que es lo que te acaba de señalar Carlos, y vos sabes perfectamente bien que el dictamen de Mendonca es una estafa que amerita que el señor ese se vaya a la cárcel. Yo no sé cómo nadie le procesó todavía por instigación a la violación de la Constitución. Vos sabés, Bernardo, que cuando dos personas entienden de manera distinta un texto legal, se recurre a la hermenéutica. Está en el Código Civil. Y la hermenéutica. Vos sabés perfectamente
entonces,
bien.
Desde tu punto de vista, Enrique, los senadores que firmaron para la enmienda también tienen que irse toda la cárcel, porque ellos son los que intentaban.
Claro que sí.
Y después, aquí a poco,
pero totalmente. Pero yo no tengo. Mi querido Bernardo, mi querido Lalo, yo no rehuyo a las consecuencias lógicas de mi razonamiento. Por supuesto que se tienen que ir a la cárcel. pero 100% se tienen que ir a la cárcel, porque violan el procedimiento constitucional, y eso está tipificado en el Código Penal. ¿Entendés? No, es verdad.
No, el 203, eso también es una confusión, Enrique, porque se refiere de manera exclusiva y excluyente al artículo 1, 2 y 3 de la Constitución. Entonces, esta parte del 290 no hace a lo que el tipo penal establece. Hay que mirar eso con absoluta, sin ninguna pasión, de una manera desapasionada, de tal suerte que el razonamiento nos permita concluir de una manera muy cercana a lo correcto.
No, mira, Bernardo, yo nomás lo que te digo es, si yo estoy mintiendo, por favor, quiero que hagas notar que estoy mintiendo. Cuando dos personas no entienden la misma cosa de un texto, ¿hay o no que recurrir a la hermenéutica?
Por supuesto que sí, bueno. Pero el ejercicio de la hermenéutica...
Eso es lo que nos hizo ese badulaque de Juan Carlos Mendonca, y viene acá con el argumento de autoridad a decir: yo soy Juan Carlos Mendonca, guay de que me discutan, viejo badulaque, y querellame si querés. Vos entendés, ese tipo tiene la culpa de que nuestro país esté patas para arriba al borde de una ruptura. Ese, y él sí que es un gran señor. No es ningún gran señor. Me dejan de joder, no es ningún gran señor. Bernardo, espera, dos cositas, porque anoté dos cositas. No tenemos que estancarnos en el tiempo. Esto, tenés toda la razón. Ey, Bernardo, pero yo te pido, vos no sos padre de la patria, constituyente. La Constitución de Estados Unidos tiene 250 años y no le fue mal. Creo que no le fue mal, ¿verdad? Primera potencia del mundo son. La Constitución. Sí,
porque las enmiendas lo ayudaron.
¿De qué se tratan las enmiendas? ¿Tocaron la parte orgánica? ¿Tocaron la parte orgánica?
Mira, por favor, contestame. Una de las constituciones que tiene más enmiendas es la Constitución de Estados Unidos.
Contame si tocaron la parte orgánica, por favor, Bernardo. Contale al Paraguay si las enmiendas norteamericanas tocan la parte orgánica.
Las enmiendas, mucho más allá de qué parte se toca, se está haciendo de tal suerte de que se mantenga la estructura de la Constitución, pero lo adecuemos al tiempo y mirando al futuro.
Exacto, mi querido amigo. Pero no cambiaron la estructura. Gracias. Exacto, tenés toda la razón. No cambiaron la estructura. La Constitución de Estados Unidos es la misma que se firmó en 1787. Se le agregaron enmiendas que, entre paréntesis, tienen un procedimiento idéntico a nuestra reforma, no como la que quiere Cartes. Las enmiendas norteamericanas se hacen con un procedimiento parecido a nuestra reforma, y entonces van para el futuro, pero no cambiaron la parte orgánica, que es lo que quiere cambiar este sinvergüenza. Y Bernardo, la tercera cosa.
Disculpame, Enrique, pero te digo una cosa: la Constitución de los Estados Unidos tampoco es perfecta.
Obvio.
Está adecuado a lo que ellos quieren y pretenden, y por eso no tocan la parte orgánica, porque si en un momento dado se viene, yo creo que en algún momento ellos van a decir: pucha, vamos a entrar en razón, está mal que tenga otro sistema eleccionario, no puede ser que pierda el que tiene más votos, porque entonces el que se va como presidente no lleva la voluntad mayoritaria de la gente.
Vos estás razonando como si fuera un país único y son 50 países. El colegio electoral tiene una razón de ser, que es el federalismo.
No, ya sé, pero bueno, pero en algún momento algún desatinado como yo va a pensar eso.
No,
y
vos no sos desatinado, Bernardo.
Algo diferente.
Vos no sos desatinado. Yo no dijo ni voy a decir eso. Lo único, la Constitución alemana de la que hablaste tiene 80 años. Ahora en el 2018 cumple 80 años. ¿Y cambiaron? No. La Constitución alemana se hizo, y te agradezco mucho que la hayas mencionado, porque si hay una constitución que se hizo sobre la memoria histórica y para que nunca más se repita la tragedia, esa es la Constitución de Alemania. Se hizo específica y completamente dedicada a que nunca más vuelva un Adolfo Hitler.
Pero resulta que acaso está mal.
Y acá nosotros decimos que eso está mal, que hay que mirar al futuro y que no hay que, hay, tenemos que olvidarnos de Stroessner para que venga Horacio Alfredo Cartes Stroessner a estar. Ayer, ¿sabes lo que dijo en esta radio el señor Gustavo Leite? 20 años necesitamos. No te estoy boleando.
Me parece que es para vender una, qué sé yo, una idea, pero no hay que abusar en las ideas. Me parece que aquí la intención es, así como, bueno, los Estados Unidos o como cualquier otro país, que tengamos la posibilidad de reelegir una vez de manera consecutiva o alternada.
No viene para eso, Bernardo. Horacio,
hay que leer además el proyecto. El proyecto no dice una sola reelección.
Horacio Cartes, mi querido Bernardo. Primero, el proyecto que se presentó no dice eso, como te está señalando
Cartes. Se presentó formalmente, no, pero...
Ahora, yo te digo, Horacio Cartes te va... Bernardo, déjame decirte algo. Así como el papá de Enrique Riera lloró sangre por haber apoyado a Astrón en los primeros años, así espero que no te pase a vos. Horacio Cartes es un sinvergüenza, será. Un tipo que no tiene ningún escrúpulo, no le importa la constitución ni ninguna constitución. Es un crápula que está en el gobierno. Pocas veces en la historia del Paraguay hubo un crápula como él en el gobierno. Es más, creo que nunca. Ni Alfredo Stroessner. Alfredo Stroessner por lo menos tenía un proyecto.
Es un tema, discúlpame, Enrique, pero me gustaría discutir las cosas sin caer en el campo personal, ni tan siquiera en las calificaciones personales, porque eso va a desvirtuar nuestro análisis.
Tenés razón. De lo que estamos haciendo. Horacio Cartes, voy a ser correcto, y tenés razón. Horacio Cartes, mi querido Bernardo, encabeza un proyecto autoritario de expoliación del Paraguay. Las pruebas están a la vista. Todo el mundo que haya entendido un poquito la APP del aeropuerto, los contratos de los Pérez Moreira, los contratos de Francisco Barrio Canal, el tema de Tapeporá, cualquiera que vea eso sabe para qué está Horacio Cartes en el gobierno y para qué quiere continuar. Y quiere continuar, y te termino esta idea, yo te juro que termino con esta idea. Y acá Santiago Peña, sentado en esta mesa donde estamos nosotros, reafirmó una vez más, por si hubiera duda, que efectivamente ellos quieren minimizar el poder del Congreso para reducirlo al que tenía en la época de Estigarribia. Con todas las letras lo están diciendo. Si no ven, es porque no quieren nomás.
Realmente en el Congreso tenemos un grave problema. Y el problema, porque la estructura de la Constitución está hecha para que el Poder Ejecutivo no tenga los poderes que vos estás diciendo y que el Congreso tenga una incidencia en todo, con autorización del Congreso casi en todas las cosas de Estado. Entonces, nosotros tenemos una constitución de avanzada en ese sentido, en donde el equilibrio del poder ejecutivo con el poder legislativo y judicial me parece que está muy bien diseñado. Eso tenemos que respetar en nuestra constitución. Y el hecho de que se hable de la reelección no quiere decir de que esté renunciando a ciertos y determinados poderes del Congreso. Si hoy el Congreso no está ejerciendo esos poderes, es porque sencillamente hemos caído en la intransigencia, en la falta de diálogo, y sencillamente queremos tomarnos a los gritos sin tener que sentarnos a razonar y a pensar, y por sobre todas las cosas, a estudiar las cosas con serenidad y desapasionadamente. Eso es el grave error que está teniendo el Congreso. Hoy en el Senado se vota políticamente, y a veces se está tomando decisiones que están mal para la patria, pero que está bien para los intereses políticos circunstanciales, porque le estoy haciendo la contra al presidente de la República.
Bernardo, diputados nos hicieron cosas dañinas para la patria. La ley de APP no es dañina para la patria. La ley de Fuerza de Tarea Conjunta no es dañina para la patria.
En realidad lo de la Fuerza de Tarea Conjunta es un punto aparte, y eso me toca a mí porque vivo yo en esa zona, ¿verdad? Y te digo, si la Fuerza de Tarea Conjunta no hubiese estado ahí, nosotros teníamos una zona liberada en Concepción.
¿Y los cuatro secuestrados?
No, una cosa es que hayan secuestrado y otra cosa es de que yo recuerdo de que la gente del EPP llegaron incluso unas 12:30 de la noche, todos uniformados en un restaurante ahí en la ciudad de Concepción a cenar y nadie hizo nada. ¿Acaso no tenemos nosotros mucho más que chisme, quizás comentarios de que María Magna Mesa fue a tener su hijo en el hospital de Orqueta y tuvo algunas pequeñas complicaciones, le atendió a los médicos, tuvo 3 días internado, agarró a su hijo y se fue? O sea que ellos se estaban paseando, que cada rato teníamos noticias de que la gente del EPP se estaba paseando uniformado con su fusil al hombro, a pie, cruzando las casas de la gente o pidiendo comida o lo que fuese. Hoy desaparecieron eso. Es decir, es que ellos estaban tomando militarmente la Fuerza de Tarea Conjunta, mucho más allá de que haya o no haya secuestrado, que es muy importante, no le estoy sacando a eso la importancia que se merece, pero te digo que vino una recuperación de aquello en toda la zona. Yo vivo ahí, yo siento ahí, hoy yo me voy otra vez a dormir en mi casa que está a 20 kilómetros de la ciudad. Tenemos que tomarlo un poco las cosas como son.
No, diputado, yo diciendo contigo, porque vos decís, una cosa es que existan 4 secuestrados. No, no, es una cosa, es la principal. Porque para combatir al grupo terrorista es que se modificó la ley de seguridad, no para otra cosa. Para eso se modificó. Y basta con ver el proyecto del Ejecutivo de justificación.
No, me expresé mal, entonces no me di a entender. Sí. Yo te digo de que pueden incluso existir más secuestrados. Yo creo que la Fuerza de Tarea Conjunta no tiene el éxito que nosotros hubiésemos esperado, y así como en las películas, querríamos de que haya una fuerza de élite que le ubique a dónde están los secuestrados y se vaya y le rescate a los secuestrados y le aprecie a todos los secuestradores y que estén todos en las cárceles. Eso es lo que queremos. Pero mucho más allá de eso, te aseguro que todo un departamento, toda una comunidad recuperó su seguridad, su vida normal dentro del departamento, y son 100.000 personas. O sea que realmente nosotros tenemos que tomar. Acá haría falta un servicio de inteligencia mayor, haría falta la utilización de mayores tecnologías y haría falta un sinceramiento en la Fuerza de Tarea Conjunta. No podemos con esto, no nos da el cuero y vamos a pedir ayuda internacional. Queremos buscar una forma de recuperarle con vida a los secuestrados, o no tenemos noticias, o tenemos noticias. Yo creo que eso falta, pero mucho más allá de que si hoy le sacamos a la Fuerza de Tarea Conjunta, te aseguro que uno te iría a ir a vivir en Concepción. Eso no más es la diferencia.
Yo, por último, diputado, agradeciéndote muchísimo el tiempo de conversación con nosotros, ¿vos estás preocupado por la campaña engañosa de un sector político, en este caso el PLRA, que salía con algunos otros partidos para juntar las firmas?
No, yo no estoy preocupado. Yo califiqué nomás de que eso
y es engañosa.
No correspondiente.
Correcto.
Claro,
ahora,
no estoy preocupado por eso porque no tiene ningún efecto jurídico.
Bueno, pero yo lo que te digo es, ojalá te escuche yo también criticar, ojalá, te pido esto como un favor, después de que te sientes a hacer un análisis sobre la campaña engañosa que hacen ustedes, sobre el tema de la enmienda. Y también, ojalá que en algún momento critiques la violación de la ley 1626. Y ya sé que seguro me vas a repetir el mismo discurso que el ministro de la Función Pública, pero te pido como abogado que leas el artículo 60 de la 1626, que prohíbe esto que se está haciendo en las instituciones públicas. Ya no te voy a entrar a hablar ni de coacción ni nada, no. Te voy a entrar a hablar de la simple circulación de las planillas en horario laboral, cosa determinantemente prohibida por la ley. Así que me gustaría que en algún momento vos critiques también eso, aunque formes parte del equipo político que hace la campaña. Sería coherente.
Yo te digo de que hay que respetar las leyes. Cuando violamos las leyes es lo que se genera en estas situaciones. A veces tenemos que estar soportando eso. Si vos estás viendo la sesión de la Cámara de Diputados, yo estoy sentado en una banca, pero frente a la banca de al lado, el de atrás y todo, cuando yo estoy hablando ahí desde mi banca, la propaganda está ahí, no a la reelección, le están pegando todo, afiche y cartel. Eso también viola la ley, pero ¿cómo? ¿Quién retira eso? Si vos retiras eso, sos un dictador, sos no sé qué, ¿verdad? Y está ahí, está pegado ahí, está en la televisión. Y no le escuché a nadie criticar eso. En cambio, es un afiche político de propaganda política dentro de uno de los poderes del Estado. Ni tan siquiera estamos hablando de una institución cualquiera, estamos hablando de uno de los poderes del Estado. Y está ahí y no hay forma de sacar, porque si no, disculpen el término, me van a linchar si es que hago eso. Y a veces hasta prefiero buscar otro ambiente para hablar con la prensa, porque hablando yo le hago más propaganda a la no reelección, porque todos los afiches están pegados en torno a mi banca, porque se espera que yo hable en algún momento y para que eso sea el fondo de la televisión. Imagínate, estamos en un ambiente bastante peculiar y tenemos que aprender a convivir entre todos. No digo con eso que está bien que se haga en las instituciones públicas. No está bien que se haga eso dentro del horario, ni que los funcionarios estén utilizando, ni que entren dentro de las instituciones. Pero no está mal que el funcionario público que cree en la vía de la enmienda y que cree en la reelección, que se sume a eso. Y hoy día, yo creo que hasta hoy se está alcanzando ya cerca de los 400.000 firmas, y de eso el 5% son funcionarios públicos.
Vamos a revisar. Entonces, eso.
yo creo sí. Ahora mismo se está revisando la Junta de Gobierno, porque estamos queriendo de que minimizar, porque también dentro del furor que causa la gente, cuando uno le lleva a alguien para firmar la planilla, te dice, no, yo no es que quiero firmar nomás, déjame la planilla que yo le hace firmar a todos mis amigos y a mis parientes. Entonces por ahí hay repetición de firma, algunos le dicen por teléfono, poner no vaya mi firma, mi número de cédula es tal. Eso ocurre dentro de las pasiones políticas y eso es lo que estamos tratando hoy de identificar en la Junta de Gobierno y eso, testar de eso, ponerle un sticker, no sé, como señalando de esto ya se repitió o que tenemos una duda de la firma. Yo creo que igual, a pesar del sedazo, algo puede pasar y llegar. Y para eso también está la justicia electoral, para que vuelva a testar esto y finalmente vamos a tener un número definitivo. Y eso se va a ir sumando después. Pero lo que acá tenemos que entender es que tenemos que convivir. Hay cosas que están mal y tenemos que soportar, o sea, aguantar, te vaya pota, está ahí lo que esté todo pegado por la banca de los muchachos en torno mío. Ya está el que está detrás de mí, está al lado Carlos Maggi, y cuando me enfoca en la televisión, lleno de carteles, no a la televisión, está ahí. Y eso es en el Congreso de la República, haciendo propaganda política y haciendo campaña política en torno a una idea política. Entonces, me parece que tenemos que ser ecuánime en todo. Si yo aguanto eso, bueno, aguanto lo otro. Si no aguanto, tengo que agarrar y romper todo también los otros carteles y empezar como que te puta ahí entre todos. Me parece que tenemos que actuar razonablemente en todo y no caer en la intransigencia. Siempre pensar así, trato de seguir actuando así.
Lo que yo digo nomás que ojalá no sea tu discurso el que pronunció ayer la diputada que se sienta a tu lado en la comisión permanente, porque fue lamentable lo que dijo ella. ¿Cuántas veces lo que se violó la ley, señor presidente? Dirigiéndose a Ariel Oviedo. Una vez más que lo que tanto, hey, Perla de Vázquez. Dios mío. Dale un cafecito a esa señora o enseñale un poco de la ley, che. Escuchaste, porque vos estabas sentado a ella y le estabas mirando con una cara de marciano, porque yo vi en la tele.
No, son cosas que pasan, forma parte de los bemoles de la vida. Imagínate, hoy yo hubiese sido el presidente de la comisión permanente y para mí hubiese sido un honor, porque ustedes saben de que yo fui vilipendiado, atacado vivo en el muro del fusilamiento, y hubiese sido para mí una reivindicación personal llegar ahí, no pudo ser. Bueno, entonces son cosas que uno tiene que entender que ocurren, y bueno, escucharle a la gente y compartir lo que dice sin tener que aceptar eso, forma parte de la vida cotidiana. Y si no podemos nosotros nadar en esa piscina, pues tenemos que salir al borde y dedicarnos a otra cosa.
Bernardo, abrazo, un placer hablar contigo como siempre, muchas gracias.
Igual para vos, un abrazo.
Bernardo Villalba, diputado.
Tenía que escucharla ayer a Perla de Vázquez.
Boludo, eso tenemos que tener, no, ese audio. No, 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 no.